Nos ocupamos ahora de otra asignatura de cuarto curso, Teoría y procesos de la orientación. Para presentarnos esta asignatura de cuarto curso, Teoría y procesos de la orientación, vamos a hablar unos minutos por teléfono con la catedrática de orientación educativa, la profesora Elvira Repeto Talavera, que esta noche no ha podido venir a acompañarnos, pero tenemos su voz y su palabra. Buenas noches, Elvira.
Buenas noches, María José, y buenas noches a todos los alumnos que nos escuchan a través de la radio.
Pues le agradezco que nos haya atendido por teléfono, porque ya sé que de momento todavía no se puede mover de casa, y le pido que nos presente esta asignatura de cuarto curso, profesora.
Pues mira, la asignatura de teoría y proceso de la orientación es una materia que proporciona las bases para la especialidad de orientación escolar y profesional, una de las especialidades que hay ahora mismo en la carrera. Digo que proporciona las bases porque es una asignatura troncal que dura todo el año y que luego va a repercutir en los conocimientos que los alumnos puedan adquirir en otras asignaturas de la especialidad de orientación. Teoría y procesos de la orientación lo que proporciona es precisamente lo que dice su contenido, su palabra, la teoría de la orientación educativa, cuáles son las fases teóricas del proceso, diríamos, de la orientación, y precisamente estudiar, delimitar todo ese proceso de la orientación. De esta forma, quiere decir que los alumnos van a adquirir los conocimientos básicos para saber cómo la asignatura tiene una vertiente que es disciplinar, como la orientación es una disciplina científica, su base histórica, su historia, luego los elementos de que consta esta disciplina para hacerla, para que tenga un carácter científico, las metodologías, por tanto, de investigación, que son tanto cuantitativas como cualitativas, y podríamos decir que la relación que la asignatura tiene, esta disciplina de la orientación, con las demás asignaturas, de la carrera y con las demás disciplinas de la ciencia de la educación. Esto es el bloque fundamental, que es el primer bloque. Y en el segundo bloque, como hablamos de teorías, es donde estudian los alumnos todas las bases teóricas de la orientación, las principales teorías, las teorías más representativas que influyen en el proceso de la orientación, en la orientación en general. Y ahí tendrán, por tanto, que estudiar desde a Freud o desde a Roger o Wilkinson, o sea, una serie de teorías que perfectamente las tienen y se las proporcionamos. Y después ya es cuando nos adentramos, diríamos, en el proceso. Y entonces, en el proceso de la orientación, lo primero es, como estamos en España, pues es saber cuál es la legislación que nosotros tenemos en el Estado actual, en el Estado español. Por tanto, se estudia la ley de educación. Y a continuación ya vienen como otros tres grandes bloques. Hasta aquí es el contenido del primer trimestre, que tienen que examinarse en el primer trimestre. Ya en el segundo trimestre ya es como esa orientación se ejemplifica en tres aspectos fundamentales de los alumnos y del sujeto, que es la actividad, diríamos, académica o actividad escolar, o sea, son los grandes modelos de programas y de intervención dentro del ámbito para ayudar al proceso educativo dentro del ámbito de la escuela. Y luego el otro gran ámbito, que es el aspecto profesional, y el tercero, que es el aspecto personal. Y con esto diríamos que queda la asignatura culminada.
Pues muchas gracias, profesora Repeto Talavera.
Yo le animo a los alumnos, por tanto, que estudien la asignatura con mucha ilusión, que trabajen. Somos un buen equipo, además. Tenemos al profesor Guillamón, que está hace muchos años en la asignatura, que las guardias son los jueves, no lo olviden. Tenemos también a la profesora Velázquez Medrano, que compartirá luego esta sesión conmigo porque va a hablar de cuestiones más prácticas, que sus guardias son los martes, y tenemos a la profesora Malik, que sus guardias son los miércoles. Y por tanto, y conmigo, pues me parece que este año hemos tenido un refuerzo de la profesora Malik, o sea que somos cuatro profesores para atender a los alumnos en todo aquello que necesiten, y que no duden, por tanto, en contactar con nosotros, en llamar, en ponernos mail o lo que ellos deseen.
Muchas gracias, profesora Repeto Talavera. Tienen esas indicaciones en la guía del curso, y además la tienen usted en las guardias, pero también en el decanato de esta facultad. Buenas noches.
Esto es. Un abrazo. Gracias.
Bien, pues después de esta presentación de la asignatura que nos ha hecho la profesora Elvira Repeto Talavera, vamos a hablar con la profesora Consuelo Velaz de Medrano sobre algunas cuestiones más directamente relacionadas con la primera parte del estudio de esta asignatura de cuarto curso, Teoría y Procesos de la Orientación. Buenas noches.
Buenas noches.
Comenzamos, si le parece, por hablar de una definición de la orientación, profesora Velaz de Medrano.
Bueno, creo que es importante que los alumnos afronten el estudio de esta asignatura de cuarto de la licenciatura, es decir, ya de la última parte de su periodo de esta licenciatura, como digo, teniendo claro ¿qué es la orientación educativa? Porque efectivamente ha estado muy marcada por modelos clínicos tradicionales y nos interesa al equipo docente que los alumnos, si me permite voy a hacer una definición muy extensa, muy analítica, consideren que la orientación es un conjunto de conocimientos, de metodologías y principios teóricos que fundamentan la planificación, diseño, aplicación y evaluación de la intervención psicopedagógica de carácter preventivo, sistémico y continuado, que se dirige a las personas, las instituciones y el contexto comunitario con el objeto de facilitar y promover el desarrollo integral de los sujetos a lo largo de las distintas etapas de su vida, con la implicación de diferentes agentes educativos y sociales, los orientadores, los tutores, los profesores y la propia familia. Es decir, es este un concepto comprensivo de lo que es la orientación que afecta, desde luego, a lo que se considera el diseño y la programación de la intervención, que afecta a distintos contextos de intervención y con distintos agentes. Así, en esa amplitud querríamos que los alumnos se situaran ante la asignatura.
Bien, y ya, si le parece, podemos comentar algo sobre cada uno de los tres grandes apartados o bloques temáticos que corresponden a la primera prueba presencial, profesora Velaz de Medrano.
La primera prueba presencial tiene algo más de contenido que la segunda prueba. Por una parte, porque es toda la conceptualización y situación en el espacio y en el tiempo de la disciplina. Y por otra, porque entendemos que en la segunda parte el alumno va a estar bastante ocupado realizando el trabajo práctico, de manera que hemos reducido el contenido teórico. En esta primera prueba presencial, que tendrá lugar en el mes de febrero, son tres los grandes bloques de contenido que los alumnos deben estudiar. Uno primero, en el que se conceptualiza la orientación, dándose una perspectiva histórica de la misma, estableciéndose los principios básicos en que se fundamenta esta disciplina en la actualidad, el de prevención, el principio de desarrollo evolutivo y el de intervención social, en los que nos detendremos en el próximo programa radiofónico, los modelos de orientación psicopedagógica y, en definitiva, todo lo que es la visión más general del concepto y la evolución histórica de la asignatura. El segundo bloque son los enfoques teóricos clásicos de la orientación, es decir, las teorías que han fundamentado la intervención psicopedagógica de manera clásica. No son teorías que actualmente nos estén marcando la intervención, pero sí nos parece que es interesante que los alumnos las conozcan. Me refiero a la teoría de rasgos y factores, teoría psicométrica con una base muy en el diagnóstico, la teoría psicoanalítica, la teoría centrada en el cliente, la rogeriana, y el conductismo. Estos enfoques teóricos el alumno no los va a estudiar en el texto básico de la asignatura, sino en los capítulos 4 al 7 de las antiguas unidades didácticas de la asignatura, que los alumnos van a recibir por correo solicitándolo a los teléfonos que aparecen en la guía del curso de la sede central. Nosotros con mucho gusto se lo haremos llegar, o bien solicitándolo a los tutores de los centros asociados.
Esta indicación la tienen claramente reseñada en la guía del curso.
Si me permite, el tercer bloque de contenido que se incorpora a la primera prueba de evaluación presencial es la orientación en nuestro país, es decir, una perspectiva de cuál ha sido el desarrollo legal de la orientación en España, y aprovecho para recomendar a nuestros alumnos y alumnas que no tienen que estudiárselo como si fuera un estudiante de derecho. Es decir, es una aproximación a la normativa y, como suele ocurrir en todos los manuales editados con formato cerrado, incluso hay normativa que ya no está vigente, porque, como todos saben, la transferencia a las comunidades autónomas ha hecho que, salvo las leyes orgánicas, todo lo demás son normas autonómicas que que recomendaremos a los alumnos que las consulten, variando por comunidades y dando las referencias correspondientes a través de las circulares. En cualquier caso, sí es muy importante que ellos tengan el concepto de tutoría, de departamentos de orientación, de equipos sectoriales muy claro, y con esto estaría cubierto el estudio de ese bloque de contenido.
Bien, así abarcamos lo que correspondería a la primera parte del curso. Es importante que se lean detenidamente la guía para que vean todas esas indicaciones y puedan a tiempo resolver cualquier duda con los profesores de la sede central y también con los profesores tutores en los centros asociados. Una parte importante de la evaluación de esta asignatura es ese trabajo práctico al que podríamos hacer alguna referencia, aunque imagino que los alumnos se dedicarán más a este trabajo en la segunda parte del curso.
Esto es. Bueno, este año vamos a proponer a los alumnos dos posibles opciones de trabajo práctico. Yo querría insistir en que no lo dejen para el final, pese a que comprendemos que cuando uno ha aprendido los conceptos teóricos es más, está en situación mejor de afrontar la práctica, pero que no lo dejen para el final, porque luego realmente se ven muy apurados. Las dos opciones que les proponemos son la opción A, que en la que el objeto del trabajo es el diseño de una programación de orientación o de tutoría, y la opción B, cuyo objetivo es conocer y aplicar un programa de transición para la vida activa. En concreto, se recomienda el programa Tu Futuro Profesional, cuya autora es la profesora Elvira Repeto. En cualquier caso, eligiendo una u otra de las opciones, los alumnos van a recibir instrucciones detalladas de cómo hacer estos trabajos por parte de sus profesores tutores, y en caso de no tener tutor asignado en el centro que les corresponde, indudablemente nos las piden por teléfono o por correo electrónico y nosotros con mucho gusto se las haremos llegar. De todos modos, el segundo programa y el tercer programa radiofónico de la asignatura los dedicaremos a dar pautas e instrucciones sobre este tema.
De acuerdo, recordamos que el próximo programa será el 14 de enero. Aclararemos algunos conceptos ya para esos repasos finales antes de la prueba, y también la profesora Vela de Medrano nos dará algunas pautas para ese trabajo del curso. Profesora, en este inicio del curso, en donde, bueno, ya llevamos un mes, ya estamos estudiando, nos estamos haciendo con ese material de estudio, y por cierto, recuerden que ese segundo bloque tienen ustedes que prepararlo por unos materiales que les hará llegar el profesor tutor o los profesores de la central. Tienen las recomendaciones para obtener ese material del núcleo temático 2 en la guía del curso, como hemos dicho antes. Pero quizá en este momento es interesante también recordar cómo se va a evaluar la asignatura Teoría y Procesos de la Orientación, profesora.
La asignatura, como es tradicional en las asignaturas de licenciatura, tiene dos pruebas ordinarias presenciales y una prueba extraordinaria en el mes de septiembre. La calificación global de la asignatura, para superarla, consta de la calificación de la primera prueba, de la segunda prueba, y siendo estas positivas, es decir, siendo ambas calificaciones positivas de 5 o más, será considerada como tercera nota a incorporar al promedio de las dos anteriores la calificación del trabajo práctico. Sí quisiera decir a los alumnos que el trabajo práctico no aprueba contenido de la asignatura. Lo que sí hace es mejorar la nota en todo caso, una vez superadas los dos bloques de conocimientos de las pruebas presenciales. Sí me parece que tienen que dar importancia, no obstante, al trabajo, porque es una oportunidad de aproximarse a la práctica, y eso les va a motivar y les va a ayudar a estudiar con más interés y con más comprensión de lo que están estudiando. De todos modos, quisiera animar a los alumnos a que llamen por teléfono a las guardias, a que nos consulten a través del correo electrónico, a que visiten la página web de la asignatura. Que no tengan duda que si está en nuestra mano les vamos a clarificar el estudio, les podemos dar orientaciones de qué deben estudiar en mayor profundidad y qué cosas deben estudiar, pues simplemente con una lectura comprensiva y nada más, ¿no? Pero creo que en este momento en el que nos encontramos deben concentrarse fundamentalmente en el estudio de la primera parte teórica de la asignatura.
¿Y algunas pautas para el estudio de esa parte teórica, pensando también en el tipo de prueba que vamos a tener que resolver en la primera prueba presencial, profesora Vela de Medrano?
Sí, vamos a ver. Todos sabemos que uno estudia en función de cómo se le va a evaluar. Yo, a pesar de que en la guía del curso los alumnos tienen instrucciones sobre cómo va a ser esas pruebas de presenciales, quiero decirles que consistirán de 5 preguntas cortas, y cuando digo de respuesta corta, efectivamente, pues se puede contestar en un párrafo de no más de 7-8 líneas, ¿eh? Eso es lo que les estamos pidiendo, más un tema a desarrollar con mayor amplitud, que elegirán entre 2 temas propuestos. Quiere decirse que en esas 5 preguntas cortas nosotros vamos efectivamente a pedirle al alumno que dé cuenta de si entiende y ha asimilado los conceptos básicos. Y cuando digo básicos, el alumno los va a encontrar en los epígrafes y subepígrafes del texto obligatorio de la asignatura. Que no tenga preocupación al estudiar, sabemos que se trata de un texto árido, que no estaba preparado precisamente para la metodología de educación a distancia, porque llevábamos 2-3 años previendo la implantación de nuevos planes de estudios y nada hacía recomendar que se cambiara un texto en esas circunstancias. Y como así va a ser, el próximo curso ya comienzan los nuevos planes y habrá nuevo material. Esto quiere decirse que somos muy conscientes que estudiar un texto así es complicado y que uno tiene cierta incertidumbre sobre cómo le van a evaluar. El alumno va a encontrar perfectamente claras en las preguntas de la prueba presencial, va a identificar subepígrafes de capítulos de ese texto, de manera que debe ir a los conceptos fundamentales, debe tener muy en cuenta los títulos, subtítulos del texto, porque de esa manera va a poder reconocer aquello que le estamos pidiendo en la evaluación. Y luego decirle que nosotros entendemos como tema a desarrollar en el examen, en la prueba presencial, pues probablemente un capítulo del texto o algún subcapítulo amplio del texto básico de la asignatura.
Profesora, no sé si alguna indicación, porque este año se incorpora una profesora nueva al equipo docente de esta asignatura, la profesora Beatriz Malik, y vamos a confirmar su teléfono y su horario de guardia, que no estoy segura si viene correctamente la guía del curso.
Pues sí, le agradezco mucho esta pregunta. En primer lugar, decir que el equipo docente pues está enhorabuena, ¿verdad?, porque la profesora Malik lleva mucho tiempo trabajando en el departamento de métodos de investigación y diagnóstico, y pues creemos que su aportación va a ser muy interesante. Estará a disposición de los alumnos los miércoles de 16 a 20 horas en el teléfono 91-398-8126. Efectivamente, en la guía del curso los datos están equivocados. Nuestra intención es que los martes por la tarde atendamos a las preguntas de los alumnos la profesora Repeto y yo misma. Los miércoles la profesora Malik en el teléfono que les acabo de decir, es decir, terminado en 8126. Y los jueves el profesor Rafael Guillamón en el teléfono 6957. Creo que de esa manera, ampliando a 3 días la atención telefónica, pues damos mejor servicio a los alumnos.
Efectivamente, además recuerden que tienen en los centros asociados a los profesores tutores también para resolver cualquier duda. También tenemos que decir que hay una pequeña errata en la guía en cuanto a la dirección de la página web. Todas las letras son correctas, lo único que sobran son los acentos. Entonces la dirección que aparece en la guía del curso para la página web de esta asignatura, le quitan ustedes los acentos a la palabra teoría y a la palabra orientación, porque así son los lenguajes de las páginas web, y sin acentos la página funciona correctamente y pueden obtener información detallada sobre el trabajo y sobre novedades en torno a esta asignatura. Buenas noches, profesora, y muchas gracias.
Buenas noches, gracias a usted.